Gracias. Bueno, en el día de ayer se aprobó en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y en primera lectura, una ley para regular el referendo en el país. Leía en un reporte que decía introducir el referendo, la figura del referendo en nuestro país, pero en realidad está ya previsto por la Constitución Dominicana. Lo que hace falta desde hace 14 años, que fue que se proclamó la Constitución del 2010, hace falta la ley que regule su funcionamiento para que pueda materializarse. Y es una herramienta que lo que prevé o lo que busca es que el pueblo pueda participar de manera directa en ciertas decisiones, decisiones fundamentales para la vida en democracia. Y obviamente no es una figura ni que la vamos a estrenar nosotros, ni que es nueva, proviene ya de una tradición del derecho que en otros países ya se ha implementado. Ahora vale la pena preguntarse si en ese estudio comparado, en esa evaluación de el uso del referendo como figura de participación en la democracia, ¿cómo le ha ido a esos otros países? ¿Cuál ha sido el resultado? Yo soy de los que piensa de que en algunos casos es una figura que divide más que unir a una sociedad. Porque pongamos como ejemplo lo que pasó en Colombia, que el presidente Santos, Juan Manuel Santos, trabajó un acuerdo de paz, una decisión política que tomó y diseñó toda una estrategia para llegar a un acuerdo de paz con las FARC. Se dieron las negociaciones secretas en Cuba por mucho tiempo. Bueno, se da todo el conjunto de acciones que lleven hacia allá, hacia un acuerdo, que llevaron hacia un acuerdo con las FARC, pero que luego, al verse obligado a someterlo al referéndum del sí o el no, pues perdió. Pero cuando uno ve cómo perdió, la verdad es que se convirtió en un tema político-electoral y ni siquiera participó la gran mayoría, una mayoría abrumadora de la sociedad colombiana. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿quería o no el pueblo colombiano la paz? El tiempo ha demostrado que sí. Porque más allá de las discusiones sobre cómo estos grupos paramilitares se introdujeron en la vida política gracias al acuerdo de paz, bueno, eso está en discusión allá todavía hoy. Lo cierto es que los argumentos para llegar a un acuerdo con las FARC eran contundentes y la población colombiana los había digerido y había entendido que, bueno, en realidad esta es la mejor manera de salir de este problema. Sin embargo, en el referéndum eso no se reflejó así. Lo mismo cuando uno ve el caso del Brexit en Inglaterra, en Reino Unido. Ese referéndum para salir o no de la Unión Europea, finalmente ganó el sí, la decisión de separarse del tratado o de los tratados que sustentan la Unión Europea. También se convirtió en un tema totalmente político, incluso con visos electorales. Y se tomó una decisión que quizás la población no entendió del todo las consecuencias económicas que iban a traer. Y cuando vinieron esas consecuencias económicas, a la población no le quedó más que tragárselas. Aunque en realidad al momento de ejercer el voto en el referéndum, quizás no tenían del todo la conciencia de por qué se hacía necesario esa salida, más allá de lo que el marketing les vendió, el marketing político. Y también hay otras experiencias donde el referéndum ha sido útil. creo que un caso paradigmático es el voto por el no en Chile, que permitió la caída del régimen de Pinochet. Que allí sí el referéndum demostró ser una herramienta que fortaleció la democracia. Entonces, es una figura compleja que hay que entender que su uso depende del contexto, del momento, de las herramientas que tenga cada uno de los bandos, porque siempre va a ser una pregunta del sí o el no, y obviamente está sujeta a la lógica político-electoral, porque algunos hacen campaña por el sí, otros hacen campaña por el no. El problema está cuando se utiliza esta herramienta con temas que dividen tanto a la sociedad. Y entonces luego hay que pagar un costo político y social de esa división. Porque no es lo mismo uno ver en una encuesta, por ejemplo, quiénes están a favor del aborto y quiénes no. Por poner un ejemplo, que de seguro es uno de los que en un posible referéndum se puedan someter. Incluso el mismo presidente Abinader lo ha dicho, que no descarta que ese sea un tema que se someta a un referéndum. Bueno, una cosa es que una encuesta diga tal porcentaje está de acuerdo y tal porcentaje está en contra. Cuando se va a ejercer el voto en torno a un tema de esa naturaleza, la cuestión cambia. Se convierte en un tema donde algunos hacen campaña por un lado, otros por el otro, y comenzamos a dividirnos o a evidenciar nuestras diferencias. Y yo no digo que no debe hacerse con un referéndum. Habrá que ver cómo esta ley contempla las medidas necesarias para que no se festine. Para que no se festine una herramienta de esta naturaleza. Ni que tampoco se utilice como arma política a favor ni del que esté en el gobierno ni del que esté en la oposición. Porque también sabemos que un tema que se somete a un referéndum tiene una importancia nacional y tendrá también un reflejo electoral en las elecciones que sigan al mismo referéndum. Como pasó con el caso del Brexit en Reino Unido. Se llevó consigo al primer ministro. Y luego que también a la siguiente, porque la respuesta fue compleja. Entonces, aquí, como esto está en la Constitución y se previó porque es una herramienta que genera participación de los ciudadanos, una participación directa de los ciudadanos en ciertos temas, lo que tenemos es que postular porque la regulación que tiene, que se está previendo, que se está sometiendo al Congreso Nacional, sea ampliamente discutida. Y que todos los sectores interesados, bueno, pues podamos participar de esa discusión y nos aseguremos de que esta no se convierta en una herramienta que cualquier gobierno venga a utilizarlo con fines que no sean los de solucionar temas nodales de la nación. Y también el cuidado que hay que tener con que no sea una herramienta que divida, que buscando solucionar un tema en realidad divida. Porque habrá quien quiera someter a un referéndum temas migratorios. Y esos son temas que dividen. Lo mismo pasa con el tema del aborto, que ya mencioné, y otros muchos más. Que a veces no entendemos que la democracia como la hemos diseñado y como se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, lo que busca es que la representatividad sea de tal calidad, ese principio de democracia representativa, que nos sintamos seguros de que nuestros representantes están tomando la decisión más adecuada. Y no que todo se tenga que someter a todo el mundo, porque lamentablemente todo el mundo no tiene las informaciones, los criterios, el conocimiento, la información, la capacidad emocional para ver un problema complejo y poder dilucidar cuál es la mejor solución. Porque a veces estos referéndums convierten en algo, en una frase muy sencilla, en una pregunta demasiado simplificada, problemas que son demasiado complejos y que tienen muchas aristas y que tienen muchos aspectos a evaluar. De manera que con eso hay que tener mucho cuidado y ver ese proyecto de ley que la Cámara de Diputados está conociendo, verlo con detenimiento, evaluarlo, someterlo a la opinión de varios expertos nacionales e internacionales, ver esa experiencia de otros países, sobre todo parecidos a los nuestros, como es el caso de Colombia, y no aprobar esto sin darnos el tiempo para evitar que no se convierta en una herramienta con incentivos perversos y que gobiernos la utilicen para quitarse de encima problemas que les quitan puntos en las encuestas y decir no, que sea el pueblo que decida, como si esto fuese el circo romano, que sean los que están en el aforo los que decidan quién sobrevive o quién no. Hay temas donde pudiera funcionar, pero hay muchos otros, y creo que son la mayoría, donde hay que tener extremo cuidado. Hasta ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. Pausamos musiquita y volvemos con el